Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos, gracias por estar en la Hora 9, siempre a su lado con Adelita Coriat. Hoy vamos a tratar a fondo el tema de la elección del nuevo Papa, que está pues prácticamente ya andando en Roma, a donde se va a realizar este cónclave. Más adelante vamos a tener un contacto directo desde Roma hoy aquí en la Hora 9 para hablarle acerca de esta elección. El contacto va a ser con uno de los periodistas más experimentados que tiene idea acerca de este tema y conversaremos con él para que nos dé todos los detalles acerca de los papables, de los que no son tan papables, de los preferidos, de los que tienen objeción para llegar a ser papas, porque hay movimientos que incluso están pues pidiendo que por favor ciertos individuos no sean electos. Hay otras cosas en internet de muy de moda, ¿no? Vemos cómo la tecnología empieza a ser parte de la vida de todo mundo y es adopte su papa. Oiga eso, adopte su papa. Como todo lo que uno adopta, eso también, adopte su papa. Y este adopte su papa significa que tú puedes rezar por X papa o por X, perdón, por X cardenal para que se convierta en papa en estos días especialmente que se van a elegir a los pues al papa. Durará algunos días este cónclave, como unos 3 o 5, nadie sabe en realidad cuántos días puede durar esta elección. La cosa es que empieza hoy esta elección, después de la misa que ya se realizó para estas horas allá en Roma. Un comentario hoy acerca de la política panameña, que está pues en pleno apogeo y todavía está arrancando. Va a tener esto mucho más acentuado conforme pase el tiempo. Luis Barría ayer declinó sus aspiraciones. Vaya, no encontró su momento en la política, según lo que entendí. Se lanzó como precandidato presidencial del Partido Panameñista y no logró ni siquiera una aceptación del margen de error. A los pocos días de la elección, a pocos días de la elección prácticamente interna, decidió declinar en favor del partido y del candidato Varela, muy considerado. Un candidato muy poco potable para un partido que presume de honestidad y trayectoria política, de moral y de trabajo. Hubiera sido ideal que antes de tirarse como candidato, Barría pudiera explicar a la opinión pública los casos pendientes por resolver en la Procuraduría General de la Nación, cuando en julio del 2011 fue denunciado por supuestamente obligar a los funcionarios del Registro Público, dependencia de la que fue director, a depositar parte de su sueldo a una fundación y apoyar su candidatura. Independientemente de las averiguaciones que efectúen las autoridades, que podrían declararlo culpable o inocente, claro está, en política Una buena tarjeta de presentación es lo que el electorado busca en quienes aspiran a ostentar puestos públicos. En realidad, da la impresión de que su postulación no fue más que un favor para llenar los cupos de la candidatura. Ahora solo quedan 3 aspirantes presidenciales, entre ellos el favorito Juan Carlos Varela. El oficialista, el mayor partido opositor del PRD, y los arnulfistas pretenden entrar a una contienda electoral en el próximo año. Y como si fuera papel calca, las elecciones del panameñismo pueden ser muy similares al ensayo de los perredianos. Habrá un virtual ganador en estas elecciones internas que será Juan Carlos Varela. Sin sobresaltos, pero con porcentajes de participación muy pobres, que a decir por los números podría interpretarse como si una minoría del partido decidiera quién será su candidato presidencial. El punto más clave en este virtual triunfo interno de Juan Carlos Varela se centrará en la decisión que tome el colectivo para llegar a la presidencia de la República. Para ello no hay muchas opciones, más bien parece un laberinto con pocas salidas. La primera opción, por ejemplo, en esta gran hipótesis de abanico que se trabaja en política, puede ser, por ejemplo, una posible reconciliación con el partido oficialista, vaya, que los varelistas hagan una reconciliación con los oficialistas y dejaría prácticamente al candidato panameñista como un candidato de muy poca palabra, convenenciero, muy mentiroso ante el electorado. Esta tal vez no sería una de las mejores opciones para los varelistas en este momento. No olvidemos que posterior a la ruptura con el oficialismo, Varela buscó todas las formas para poner distancia entre Martinelli y su persona. El otro escenario, un segundo escenario, sería una alianza con los PRD, nula por el grueso de los integrantes y fundadores panameñistas víctimas de las persecuciones de la dictadura militar y que no dejan de recordar los episodios de uno de los tiempos más oscuros del país. No obstante, a pesar de estos señalamientos, ambos partidos, el PRD y el panameñismo, han hecho alianzas anteriormente y lo han hecho en la Asamblea Nacional con el fin de unir fuerzas contra la aplanadora oficialista. Otra o última opción para los panameñistas puede ser ir solos, al que podrían sumarse los decepcionados del PRD y del Molirena y apostar a la cuota de los independientes. La pregunta del millón en esta alternativa es, ¿será suficiente para lograr el triunfo electoral en el 2014 esta última opción? ¿Cuál de todo el abanico de opciones podrá llevar al arnulfismo al poder en el 2014 y qué costo tendría para el colectivo? Es una reflexión para esta mañana. Vamos a pasar ahora con Frediano Finucci. Frediano es un colega que trabaja como profesional periodista desde 1996 y tiene una fuerte experiencia en todo lo referente a la cobertura de negocios, pues política exterior, noticias y para lo que se representa como un corresponsal en Bruselas, trabajó para los Estados Unidos y en Roma también bastante tiempo, es el anchor o el conductor del noticiero de la televisión de Italia, la 7. Yo quiero recibir con muchísimo gusto en este espacio informativo a Ferediano Finucci, y como Ferediano habla en inglés, yo voy a tratar de hacer de traductora en este espacio. Good morning, Ferediano, how are you?
I'm fine, thank you so much. I'm very happy to be with you this morning.
Thank you very much for having us today in, well, you know, Panama right now. It's 9:15. I know the clouds in Rome are kind of cloudy. It's been raining, right?
Yes, it is raining quite high, and here in Rome is 5:10 p.m.
Yes. Floridiano, well, when we talk about the chosen of Pope, what do you think will be the best characteristics that has to have this person, for example, today?
Well, I think as far as we know about the discussions that the cardinals had during their meetings, the so-called congregations, next Pope should be a man with communication skills, a man with what they call pastoral experience, and this means that he must not be, for example, a diplomat or only a diplomat, but he has to have an experience in the church, in the parishes. So they want a man coming from the road. Mm-hmm. And they want probably somebody who is out of the inner circle of the so-called Curia, the government of the Vatican, which has been hit by scandals in the former months. So
let
this could be the profile of the next Pope, but it's very difficult to say and to draft a right profile.
Let me translate for our audience. Bien, nuestro invitado Frediano opina que en estos días va a haber bastante discusión y van a trabajar los cardenales en la figura ideal para esta elección, que tienen que ser una persona con experiencia, no solamente en la forma diplomática o en el carácter diplomático que tiene que tener una persona como el Papa, sino que también ellos quieren a alguien que esté fuera del círculo interno de la curia para evitar que se salpique con todos estos escándalos. And in this particular issue, Frediano, what do you think can make the Vatican about all these scandals that are being aired in the last months after Benedict XVI resigned, and all the Vatican scandals, the Vatileaks documents were aired to all the international, the public opinion. What do you think this kind of scandals will affect the chosen, I mean the election?
Okay, first of all, let's say that everybody knew, at least in Italy, that there have always been divisions and how can I say, maybe enemies inside the Curia. But this is the first time that these divisions came out of the Vatican with the paper from inside, with the paper coming from the apartment of the Pope. So this is the new. This is the new element. Here, I can say that there are two opinions. The first say that only a candidate coming from, for example, Italy, or only a candidate who had experience in the Curia, so a man who knows very well how it works, can clean up this circle. Okay, so mm-hmm. only a man who is well aware of what's going on. This is the first. There are a part of the observator who thinks so. On the other hand, there are many who think that only a man who has not been inside the Curia, so an outsider, can easily clean up this situation. So that is why somebody says that, for example, an American or a Philippine Pope could be the real strength to make the difference in this situation.
Mm-hmm. Let me translate to all our audience. Le pregunté que cuáles, conociendo todos los escándalos que se han habido en la curia con respecto a los Batileaks, los famosos documentos que salieron del Vaticano y que afectaron un escándalo importante con respecto al banco, etcétera, que quién podría ser en este momento la elección a tomar con respecto a hacer posteriormente en estos días de cónclave. Y me explica que todos en Italia saben que hay divisiones o enemigos dentro de la curia, pero es la primera vez que salen documentos del departamento del Papa. El primer candidato para poder hacer una limpieza clara de todo esto sería un italiano, una persona que conozca directamente todo lo que ocurre en el Vaticano y que lo tenga prácticamente al dedillo. O también podría ser hasta cierto punto un americano o un filipino. We have like the conclave, it's kind of divided. There are two favorite popes, I mean, person who can be popes or papables, we say here in Mexico, in Panama, that are Angelo Scola, and that's an Italian one, and the Brazilian Odilio Pedro Scherer. What do you think these two persons are the most favorite on the curia?
So first of all, I must say that just to respond very briefly to your question, Angelo Scola was not in the inner circle of the curia. He was not part of the curia. Okay. But at the same time, he's appreciated by the curia because he's Italian. On the other hand, the Brazilian Archbishop Scherer, he is well known in the curia, and he is a member of the board of the IOR, the Vatican City. Mm-hmm. So between those two candidates, I must say that Cardinal Scherer is considered more closer to the older curia.
It makes him more available to be a pope?
This is another book. In Italy, we say that who enters in the conclave as a pope will live as cardinal. This means that nobody really knows who will be the next pope. Mm-hmm. As it happens in 1968 with the elections of John Paul II, when there are big candidates, like, for example, Scola and Schreiber, there could be, at the end, a compromise. And so there could be a kind of a wild card, a candidate that nobody thought about.
Right. It can be a surprise, for example.
Well, definitely. Nobody knows. This is the conclave. It's a fascinating moment because... Mm-hmm. As I told you, nobody really knows what's going to happen.
Frediano considera que, le pregunté sobre estas dos personas, en lo que se explica en los diarios internacionales, que está prácticamente dividida la elección entre Angelo Scola y también el brasileño Odilio Scherer, y él me explica que Angelo Scola nos hace la referencia que era una persona que estaba fuera de la curia, pero que es muy apreciado por la curia, o sea que también puede ser un papable. Y Scherer es de la curia y también es muy considerado por este grupo de gente. Y él menciona algo muy curioso, dice que en Italia decimos que quien entra como papa puede ser electo como, perdón, como cardenal puede ser electo como papa, que realmente es una situación que puede sorprender a cualquiera, porque no se sabe qué es lo que pueda ocurrir dentro de eso. Dentro del conclave, claro, dentro de la basílica. Now that all the cardinals are in the Basilica of San Pedro Frediano, what happens inside exactly? I mean, what do they discuss about? How they make their own decisions? How this is going to... How they make the election, and if there is any other influence by one to another group to choose one or the other cardinal?
So first of all, let's say that since last Monday, the cardinals had the possibility to meet each other and to make up their mind to discuss about the problems and the profile of the Pope in various meetings, in, if I'm not wrong, in 10 meetings called congregations, okay? Mm-hmm. And yesterday morning, there was the last congregations. So we can say that they feel themselves prepared, able to choose the candidate. This does not mean they have the name of the future Pope. This means that everybody has at least three, maybe four names in their heads, mm-hmm. Which are able to be Pope. Okay. Mm-hmm. So this morning they had the Mass, the solemn Mass, and in this moment they are preparing to enter into the conclave. In approximately an hour, there will be a procession mm-hmm. from the Pauline Chapel to the Sistine Chapel, and at the end they will swear on the gospel to keep every information that we have in the conclave secret, okay? And then they will be closed, they will be locked in mm-hmm. into this room, and this is the meaning of conclave. Conclave in Latin means cum clave, this means, yes, with the key. Mm-hmm. So the very last moment was at 7:30 p.m. Since that, we will not see them until the new Pope will be elected. There will be one election today, and this election will be will lead to no Pope, so the smoke will be black. And tomorrow morning, they have two elections in the morning and two elections in the afternoon. And so this will keep on until Friday. If on Friday there will be no Pope, they will stop for one reflection day, and they will start again until the 34th, scrutiny.
Mm. Oh, so every day there are elections.
Two in the morning and two in the afternoon.
Okay, déjeme comentarle qué interesante lo que nos dice Frediano. Le pregunté que qué hacen los cardinales una vez que se encierran y se meten ahí en ese conclave por tantos días, ojo que no pueden tener celulares, televisión, y están, la Capilla Sixtina está invadida de inhibidores de cualquier tipo de comunicación que haya para evitar filtraciones. Me dice que desde el lunes los cardinales ya han tenido tiempo y oportunidad para conocerse entre ellos, y que ahorita ya pueden sentirse listos para poder escoger su candidato, y que cada uno de ellos tendría en mente tal vez tres o cuatro nombres que pueden tomar en cuenta para escoger a uno. Han asistido a la misa y seguramente van a estar encerrados en el cónclave, que me explica obviamente el significado es con llave, que quiere decir que de ahí nadie puede salir ni entrar, y que seguramente habrá una elección. Hay dos cada día, dos en la mañana y dos en la noche, de cada uno de los días. El viernes se descansa, lo que quiere decir es que en estas elecciones ellos tienen la oportunidad de hacer su discernimiento. Now, let me ask you something, Frediano. What do they choose in these elections that every day are going to be done?
Pardon, I didn't get the question. What
do they choose? I mean, what do they do in these elections that are going to be every day?
Okay, every day they move from their hotel, walking, to the Sistine Chapel. And they don't talk, okay, during this procession, and they make, as I told you, two scrutiny, okay? Mm-hmm. And they have to write on a ballot paper a single name, mm-hmm. and if there is no Pope at the end of each second scrutiny, they will burn the ballot paper.
I understand. Okay. I understand.
Mm-hmm. Then they have lunch, maybe they have a little siesta, and then they go back to the Sistine Chapel for another scrutiny.
I understand.
This is the mechanism. And from the number that each cardinal's the number of votes that each cardinals have, they can each can make up his mind about who can be likely to be elected Pope. Okay, so it is very important for them to meet in their hotel, the so-called Santa Marta House, and probably at the end of the evening vote, many cardinals will meet each other to discuss the outcome of the ballot.
So, les traduzco, él me explica que cada día los cardenales salen de su hotel y caminan en procesión prácticamente hasta la Capilla Sixtina, y que dentro de la Capilla Sixtina cada uno agarra un papel y se hace el proceso de votación. No es tan simple como suena ni nada de eso, pero para resumirles el mecanismo, agarran un papel, escriben el nombre, lo ponen en la urna, por así decirlo, y después se hace la votación y el conteo. Si el conteo da pues mayoritario a una persona, que recuerde debe ser por 2/3 partes, entonces se encuentra un papa, pero si no, se vuelve a hacer el mismo mecanismo cada día. Ellos llegan al hotel y también pueden verse en los hoteles. Now I have a question. What kind of visits can they have at the hotel? Or who can see the cardinals during this process?
Nobody.
Nobody.
Nobody, because the whole area, the hotel, the walking until the Sistine Chapel, and the Sistine Chapel itself is completely isolated from the world. What does it mean? That they can meet, for example, doctors, they can meet assistants, but those people made a swore not to talk with them about what's happening outside the Vatican. I can tell you that in the Santa Marta House and in the Sistine Chapel, there are very sophisticated electronic devices that create the so-called Faraday cage. This means that, for example, if a cardinal has a GSM mobile, it doesn't work. This means that they cannot receive any signal, any electronic signal. And these rules are very strictly, okay?
Mm. And I assume they got they have to make them very punctual. I mean, there's no way of breaking them.
No, not at all. No. It's you know, the mechanism is really old, but it is quite precise.
Yes. Dice Frediano que en este periodo de elección nadie puede ver a los cardinales, nadie puede visitarlos tampoco, ni siquiera, a menos que haya una visita médica. En ese asunto se permite al cardenal. Pero lo más importante es que dentro de la Casa de Santa Marta, en la Capilla Sixtina, no hay forma de poder lograr comunicación interna hacia el exterior. Y esto es importante para evitar que se vaya a filtrar alguna información y que pueda haber pues una complicación en este mecanismo de elección. Hay inhibidores de comunicadores, quiere decir que si alguien tiene algún GPS o algún celular, etcétera, no le va a funcionar dentro de la Capilla Sixtina para poder hacer esta comunicación, y que esto se cumple muy, muy estrictamente. Now, Frediano, what do you think it should have the Curia? What do you think if there are any transformations that should be done regarding the scandals that have aired recently?
Well, I think we have to split the question in two.
Yes.
The mechanism of the Curia and the scandals of the pedophiles. Regarding the Curia, many people think that it has to be reformed, you know? It's like designing a new form of government, the way it works, the ministers, the undersecretary, and so on. Because many people think, many observers and experts think that the actual structure of the Curia is no updated. Okay, mm-hmm. It's no longer able to be in line with the modern world. Okay, it doesn't work anymore. So the next Pope will have to face this problem. The question of the pedophiles is more complicated because, you know, it's something regarding the celibacy of the priests. It is something regarding the faith. You know, the real matter of the church. So it is more complicated, and we can say that it can be considered as a real matter of faith. While the Curia problems are real, it is real a political problem.
Right. Le pregunto a Frediano qué es lo que tiene que ocurrir en la Curia, en la próxima elección, para poder afrontar todos los escándalos, no solamente los del Vaticano en cuanto a la parte financiera, sino también los abusos sexuales. Y él me explica que el mecanismo de la Curia y los escándalos podríamos dividir esto en dos partes. La pregunta, la primera es primero acerca de la misma estructura de la Curia, que debe de ser ahora distinta porque prácticamente se está quedando arcaica y no es un asunto actualizado y no es compatible con el mundo actual, y esto va a tener que enfrentarlo de nuevo el Papa. La segunda es más complicada porque trata de la pedofilia, y eso ya sería una cuestión religiosa, levantar el celibato de los religiosos, que es una cuestión muy íntima y de fe, que cuesta mucho trabajo hacer una decisión como estas. Now, Frediano, how long do you think it will take these cardinals to choose the new pope?
This is a good question. If I had an answer, I'd go immediately to a bookmaker to earn some money. But seriously, nobody knows. What we know by sure is that this afternoon there will be no pope, because the first scrutiny, it's like more or less what happens during the primary in the United States. You know, everybody shows his cards, and so we can say that probably since tomorrow, every day is a good day to have a new pope.
Le pregunto que cuándo cree que él va a escogerse un papa, y él se ríe porque, claro, esa es la pregunta del millón en este cónclave. Él dice que hoy definitivamente no va a haber ninguna escogencia porque cada quien está haciendo sus presentaciones de sus propias cartas, hazte de cuenta, y están mostrando cuáles son sus características, etcétera, como quien dice, se están conociendo. Para mañana él piensa que puede haber, o igual para pasado. Esto es una respuesta muy difícil de otorgar porque nadie sabe en realidad cuándo va a haber un papa. Now, this, it will be a hard election or an easy one, Frediano?
This is another question very hard to give an answer. It's a hard election because the cardinals have to find a replace for a pope who resigned. Okay, mm-hmm. So it is not a normal situation when a pope dies. Everybody knows that Benedict VI resigned because he thinks he was not able to reform the Curia. So this is a strong message, and they have to find a strong candidate, a strong pope. On the other hand, the cardinals decided to enter in the conclave in advance. They could have done it before the 15th of March, but they decided to do it today. So maybe they have a profile, and this could be the really this could be a good occasion
Claro.
To have a pope in quite shortly.
Well, because these characteristics make exactly the person, right person to.
That is correct. Yes.
Yeah. Dice, le pregunto si va a ser una fácil o una difícil elección, y él me dice que es una pregunta difícil de responder, pero asume que puede ser dura porque tendrían que escoger un sustituto de un papa que renunció, ¿no? De alguien que murió. Y el papa que renunció lo hizo porque no fue capaz de reformar la curia. Así es que estas características de fortaleza tienen que acompañar al siguiente candidato que va a estar parte de esta elección. Y por otra parte, puede ser fácil porque como las características son tan especiales, tal vez no haya muchos candidatos que las tengan. Frediano, well, I want to thank you very much for this interview, and I'd like to ask you one question
that I don't know if you have an answer, but who do you think it will be the chosen one?
I don't know. If I can make a forecast,
yes.
Nobody of the two.
Who?
A wild card.
Uh-huh. Who can it be?
I really don't know.
Do you think the guy from Ghana, the cardinal from Ghana, can have any option?
Could be. It could be one of the candidates, but also maybe the Philippine or the Austrian candidate or the Canadian one. It's really hard to say.
Well, we'll be in touch. Frediano.
Thank you very much.
Thank you very much for being with us at the Hora Nueve. Thank you very much, Frediano.
Have a good day. Bye.
Have a good day to you. Good afternoon in Rome. Frediano estaba con nosotros en esta mañana. El señor Frediano Fenucci es uno de los periodistas más experimentados en este tipo de temas. Ya usted lo escuchó. Él no puede hacer ninguna predicción, pero al final le preguntamos cuál puede creer que salga electo, y me dice que todos tienen algunas posibilidades, como los más sonados, el de Austria, el de Canadá, el de Ghana, también el de Brasil, que estábamos hablando con él hace un tiempo, igual que el de Italia, que pues los mencionamos al principio de nuestra entrevista. Un dato curioso, los cónclaves eternos surgieron, uno es de 1740, en el que salió electo Benedicto XIV. Duró 181 días. Cuatro cardenales murieron en el trayecto. Para que tú veas qué difícil situación tienen ahora ellos. Ahora, claro, el reto de la iglesia es actualizarse en algunos temas para no quedar, por ejemplo, rezagado en ciertas cosas donde la tecnología y los mundos han estado cambiando de una forma tan veraz y tan vertiginosa que es necesario actualizar. Por eso es que nos dice Frediano también que en esa situación no fue capaz de hacerlo el Papa Benedicto XVI y ahora le toca la tarea al próximo Papa.
Suddenly I'm so incomplete. Lord, I'm needing you now. Tell me how to stop the rain. Tears are falling down endlessly.
México se enfrenta a un nuevo reto en términos de comunicación, en todo lo que son estos temas de televisión, internet, cable, telefonía, banda ancha. Peña Nieto se metió con tres grandes de este tema. Salinas Pliego, el señor Azcárraga de Televisa, el primero es de Televisión Azteca, y el señor Slim, el más poderoso latinoamericano del mundo. Lo que pasa es que necesitan una reforma a las comunicaciones en México y el presidente advirtió que esta es una reforma constitucional que busca consolidar la cobertura universal de la televisión, telefonía y la banda ancha para reducir el precio de esos servicios y elevar la calidad. Esto es parte del pacto con por México que se había realizado entre el Peña Nieto y los cuatro partidos principales de México en el Congreso, que enviaron de manera conjunta a la Cámara de Diputados una reforma para abrir este espacio de las concesiones. Bueno, se acabaron los reinados. Tal vez estos mismos puedan hacer nuevas oportunidades, como ya lo ha anunciado Salinas Pliego en uno de sus twitters. Creo que fue el que dijo bienvenida a la competencia. Vamos a ver cómo les resulta ahora a estas personas. Recibo a Susy Marcos en este programa de Asuntos Corporativos de City Panamá. Ella nos habla acerca de una convocatoria que tienen para el ingenio de ideas urbanas en acción. ¿Qué es eso?
Mira, esto es una iniciativa que surgió el año pasado conjuntamente con Financial Times de City, un poco en el marco de que City, desde sus inicios, en 1812, ha estado involucrada y participando y financiando proyectos de alto impacto en grandes urbes, ¿no? Como ejemplos, por ejemplo, City patrocinó en 1904 el Canal de Panamá, o incluyó el tema de ATMLs en el sistema bancario global, o sea, transformando mucho el tema de banca en general. Y a lo largo de su historia ha estado participando en este tipo de proyectos a nivel global, ¿no? Entonces, en esa línea, por el hecho de querer reconocer el liderazgo, las ideas y las de gente innovadora, claro, que pone en práctica planes para afrontar ciertos retos dentro de los núcleos urbanos, City crea este award o reconocimiento conjuntamente con Financial Times. Este es el segundo año. Y el objetivo básico de este año es que queremos mucha participación de Panamá, porque el evento regional de anuncio de los finalistas va a tener lugar en Panamá. Entonces, queremos que más empresas, organizaciones, individuales sepan del premio.
¿Quiénes son los que pueden participar? Cualquiera. ¿Qué pongo? O sea, claro, ¿qué meto a concurso?
Sí, mira, esto, el proceso básicamente es, si uno piensa que incluso uno puede postular a una empresa, individuo, organización. O sea,
¿con un proyecto específico?
Con un proyecto específico. Ajá. Que haya sido implementado en un núcleo urbano y que haya tenido un impacto positivo en la vida, en el día a día de los ciudadanos en ese núcleo urbano. Entonces, ya se han ampliado mucho los rubros. De hecho, el año pasado estaban enfocados en cuatro categorías principales, que eran energía, educación, infraestructura y salud. Sin embargo, este año se ha querido ampliar esos rubros de participación y es tan amplio como cualquier cosa que tenga impacto, ya sean soluciones de transporte, soluciones de vivienda, energía, administración gubernamental, administración de recursos, o sea, súper amplio los rubros en los que puedes participar, y puede participar cualquiera, o sea, ya sea un individual, una empresa privada.
¿Con qué tipo de proyecto? Porque yo creo que esto es tan amplio,
sí,
¿no? Que puede haber desde comida, tecnología, ¿qué proyecto?
Cualquiera. Mira, esto se mide
un
luego.
¿Un invento X?
Sí, un invento, un producto. Puede ser un producto, un proyecto. Lo que se mide en este premio es la originalidad, o sea, qué tan original sea la idea o el diseño o implementación del proyecto. Si es sostenible, o sea, qué posibilidad hay de replicar ese proyecto o idea en otros países, y qué impacto tiene, cuánta gente se ve afectada y en qué exactamente ha mejorado la vida de esos ciudadanos por ese proyecto o producto en concreto, ¿no? Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, el año pasado tuvimos participación de 140 ideas a nivel de 40 países. El ganador global, te lo leo acá, es un proyecto, una empresa que se llama Community Cooker en Kenia, que era una compañía enfocada en la generación de energía a través de la combustión de desechos. Y esto ofrecía pues un cambio a nivel ambiental, social y económico en muchas áreas de bajos recursos de Kenia. Así que ese fue, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de un perfil que pudiera funcionar. Si aquí por curiosidad ayer, ¿no?, puse que proyectos innovadores en Panamá, y definitivamente aquí hay muchas ideas, muchos proyectos que podrían perfectamente ser postulantes a este premio.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Estuve viendo, por ejemplo, en el Parque Tecnológico de Senacid, se llevan a cabo diferentes proyectos súper innovadores, como el tema de reciclaje de llantas para fabricar parachoques, por ejemplo, o proyectos de reciclaje, como el que maneja Roa Morena. Por ejemplo, el mismo registro público, ¿no? Todo lo que ha hecho en innovación tecnológica para que su atención sea mucho más expedita y tenga un impacto directo en la gente que se atiende, como el tema de la ventanilla virtual. O sea, es muy amplio, pero siempre que haya una idea que sea innovadora y que tenga un impacto positivo en la vida de un centro urbano, puede perfectamente aplicar. Pero luego, definitivamente, hay un filtrado primero por la gente de Financial Times y otro socio estratégico que es INSEAD, uno de los centros educativos a nivel global más reconocidos, que ellos nos han ayudado a hacer como los lineamientos para medir y evaluar el impacto de cada uno de esos proyectos, ¿no? Entonces, está este primer filtrado por Financial Times e INSEAD, que son los socios estratégicos con Citi en este proyecto, y después hay una terna de jurados, todos expertos en ambiente urbano o en una de las categorías que se están evaluando, y ellos son los que al final van a escoger a estos finalistas. Los finalistas son por región.
O sea, ¿y cuántos finalistas hay al final?
Son cuatro finalistas. Bueno, hay varios finalistas, se divide en cuatro regiones. Está en Norteamérica, Latinoamérica, Europa con Oriente Medio.
O sea, está todo el mundo completo.
Abarca todo el mundo.
Wow.
Abarca todo el mundo. Entonces, el detalle es que donde se van a anunciar los finalistas y van a estar invitados al evento en el que se va a saber cuáles son los finalistas a nivel Latinoamérica, va a tener lugar acá en Panamá en octubre. El gran ganador sí se anuncia en un evento especial en Nueva York.
Pero es un gran ganador mundial.
Sí.
De todos. ¿Y cuándo se anuncia esto?
En diciembre del 2013 en un evento especial en Nueva York.
¿Y qué gana la persona?
Ok. El premio no es efectivo, o sea, no es plata. Pero, obviamente, el hecho de salir perfilado en todos los perfiles de los finalistas van a salir en tres ediciones diferentes de Financial Times. O sea, está enfocado tres ediciones de Financial Times exclusivamente en este proyecto y en los finalistas. Entonces, obviamente, el aparecer en un medio de comunicación que tiene ese alcance, que llega casi a 2 millones de personas, bueno, que alcanza el medio.
Es muy prestigioso.
Claro, o sea, por supuesto, y el hecho de estar reconocido.
Pero ¿qué gana el proyecto final, al esfuerzo, al ingenio? ¿Qué merece al final?
Es realmente un networking, o sea, contactos, porque en este evento que se va a hacer a nivel regional, el objetivo es un poco que estos finalistas puedan conversar y tener contacto directo con líderes que toman decisiones en este tipo de proyectos que afrontan retos a nivel de urbanos, ¿no? Entonces, es ese reconocimiento. Primero local, a nivel regional, y luego pues la exposición y la publicidad de aparecer en este medio de comunicación que tiene tan grande alcance, y definitivamente con el soporte y el reconocimiento de empresas como de organizaciones como Financial Times o INSEAD y Citi, ¿no?
Claro.
O sea que es quién sabe si a lo mejor alguien ve tu idea, un inversionista y se interesa en darle, no sé, o sea, un impulso, quizás que pueda impactar a más gente.
Claro que muchas veces hay problemas de financiamiento en todas estas ideas, ¿no? Y no se pueden ejecutar como debe de ser por esa.
Claro, entonces es el hecho de dar más oportunidades a este tipo de ideas. Y como te digo, si son chiquitas o el proyecto es chiquito, bueno, pues pueda buscar la oportunidad de que otros lo vean, lo reconozcan y lo apoyen, ¿no?
Para poder tener información, ¿a dónde tienen que marcar sus?
Mira, las postulaciones, quiero hacer una observación acá, y es que, bueno, hemos querido promocionar especialmente en estas últimas semanas, porque el periodo se termina el 31 de marzo para las postulaciones y se tienen que hacer vía internet. Entonces, la página es www.ft de Financial Times, City de City, awards.com. Deben entrar ahí y ahí pueden hacer su postulación. También, si alguien que no se postule directamente puede recibir una postulación de alguien que, mira, yo pienso que tal proyecto es súper innovador.
Nombrar a alguien
y puedes,
más, claro.
Y puedes hacerlo. Eso sería a través del vía del correo electrónico FT, de Financial Times, City, como City, es con I de iglesia, no con I griega. Awards, que, bueno, Awards es A-W-A-R de Roma, D de dedo, S de Sevilla, punto, perdón, arroba FT otra vez, financialtimes.com.
Okay.
Así que esas son las dos vías, o uno puede postular a alguna persona, empresa, organización o lo que sea que considere debe estar ahí, o haciendo su postulación directamente a través de la página de los premios,
pues,
en Financial Times.
Mucha suerte, Susy Marcos. Mucha suerte en este trabajo de asuntos corporativos de City Panamá. Muchas gracias por difundir esto. Me pareció interesante el mail que entendí, que lo vi. Me parece que difundir el ingenio para todos debe de ser parte de lo que nos llama a la motivación y a la excelencia.
Y lo que genera el progreso también. Claro. Así que a ver si tenemos finalistas de Panamá.
El reto es lo máximo. Un mensaje.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Es un placer tenerle siempre cerca y poder estar con usted. Si quiere escuchar este programa, hágalo en www.melodijoadelita.com. Más adelante, en el transcurso del día, siempre subimos los programas para quien se lo perdió, para el que no lo pudo escuchar, para el que quiere volver a escucharlo, para el que quiere saber lo que dije, www.melodijoadelita.com. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.